Bien, pues en la sesión de hoy, que bueno, sería la última que vamos a dedicar al mundo griego, la semana que viene hablaremos, bueno, pues de elementos de la cultura material de las sociedades de la colonización mediterránea. Tenemos que abordar el contenido, bueno, como siempre, con un carácter transversal y así, bueno, pues más sintético que el manual cubre en los temas 6, 7 y 8, es decir, la escultura, la pintura y la cerámica en el mundo griego, ¿no? Que son los tres elementos, se habla también un poco de los pavimentos, pero bueno, no vamos a entrar ahí, que se tratan en esos tres temas, como digo, los últimos que vamos a ver sobre el mundo griego, aunque bueno, la arqueología de la colonización mediterránea, pues bueno, también como ilustra un poco ese fenómeno del orientalizante, pues también tiene algo que ver con el mundo griego. El manual empieza precisamente haciendo algunas advertencias muy, pues bueno, de la investigación y de la historiografía reciente que pueden ser pertinentes para cambiar un poco nuestra imagen precisamente de la escultura particularmente, pero también de la pintura y de la cerámica en el mundo griego. Bueno, ya sabéis que tradicionalmente se consideraba que el color blanco era el color de la escultura griega, ¿no? Bueno, clásica en general, ¿no? Hoy sabemos, pues también por los procedimientos técnicos de análisis de mármoles, el empleo de técnicas de rayos X, etcétera, que las estatuas de mármol, incluso cuando se elegía, que era lo habitual, aunque sabemos que se usaban mármoles de colores para revestimientos y también para soportes de inscripciones, las estatuas iban pintadas, ¿no? Esa exposición que hubo, yo creo que fue hace como unos 15 años en el Museo Regional de Alcalá de Henares, el Museo Regional de la Comunidad de Madrid, que organiza siempre exposiciones, bueno, pues como muy, ahora tiene pronto una sobre gladiadores, ¿no? Muy innovadoras, digamos. Hablábamos, yo creo, en la asignatura de prehistoria de la de arte sin artistas, ¿no? Que fue un poco una mirada controvertida, pero que luego, bueno, pues ha tenido éxito, ¿no? Al arte prehistórico, bueno, que se titulaba El color de los dioses, ¿no? Esa exposición en la que, bueno, pues se nos presentaban imágenes de la escultura griega que tradicionalmente hemos pensado que serían blancas con elementos de policromía. En segundo lugar, solemos tener la imagen de que la escultura griega es, bueno, pues el Discóbolo, la Venus de Milo, el Laoconte, la estatua Criselefantina de Atenea, que estaba en la Naos del Partenón, y que en cierta medida esa mirada que ha hecho a la estatuaria griega la historia del arte agotaba en cierta medida nuestro conocimiento de la escultura en Grecia. Pero ya hablamos hace unos días de la importancia que tuvo en el mundo griego, cuando hablábamos la semana pasada, creo recordar, de la arquitectura, el uso de las terracotas arquitectónicas, el uso de la cerámica como soporte escultórico para aportar elementos de decoración pues a los tejados, a los aleros de los tejados, a las antefijas, a los capiteles de algunas de las primeras obras arquitectónicas, y que eso añadía en realidad a la escultura una dimensión que, bueno, pues quizá la historia del arte, pues bueno, no había tenido en cuenta, y que además, bueno, pues la terracota, que al final es cerámica, cocida, bueno, pues tenía una difusión, bueno, pues mucho más rápida a veces que la escultura de gran porte o de gran tamaño, ¿no? Frente a ese monopolio también que en la mirada investigadora ha tenido siempre el mármol o ha jugado siempre el manual pone en valor la estatuaria sobre terracota, pero también esa estatuaria menos conocida porque el bronce es reciclable en el mundo griego, que es la estatuaria en bronce. Probablemente el hecho de que en el mundo romano las manifestaciones estatuarias más antiguas, como dice Plinio el Viejo, sean las estatuas ecuestres y las estatuas ecuestres en bronce, demuestra que muy probablemente también en el mundo griego, pensad en el auriga de Delfos, ¿no? Que es una de las obras, bueno, pues un poco del final del arcaísmo, bueno, pues el bronce también jugará un papel importante. También frente a la mirada que se ha dado a escultura, cerámica y pintura desde la perspectiva de la historia del arte, que era una mirada estilística, la arqueología, la historia de la cultura material, ha aportado una mirada más bien técnica, ¿no? No se trata solo de saber quién fue Mirón o quién fue Filias o qué es un Kuros, sino también de conocer los elementos técnicos que hay, digamos, de la cantera al monumento, ¿no? De la extracción, como veíamos la semana pasada, que hablamos un poco de esto a propósito de los materiales de construcción, a el monumento en concreto, ¿no? En cierta medida, ahí se contraponen la mirada artística a estas obras con el carácter más bien artesanal. De hecho, prácticamente el manual subraya como nuestro conocimiento de artistas concretos en la historia del arte griego es casi exclusivo del siglo V y del siglo IV, durante el primer despertar de la arquitectura y de la escultura griega en el arcaísmo. Lo que hay sencillamente es una serie de prototipos que se difunden sin que sepamos realmente quién es el autor. Hecho este pórtico, digamos, inicial, vamos a dar algunas pinceladas sobre la escultura. Dos géneros fundamentales en la escultura griega: la escultura de bulto redondo y la escultura que podríamos llamar arquitectónica, es decir, los relieves. En segundo lugar, ¿qué materiales se emplean? En primer lugar, el mármol. Fundamentalmente hay dos canteras de mármol escultórico: Naxos, una de las islas del Egeo, de las Cícladas, y el pentélico, que es la cantera, hay como dos, una mina, la mina de Laurion, de la que se extrae la plata de Atenas con la que se acuñan las dracmas atenienses, y la cantera de mármol del Pentélico, que bueno, pues forma parte también de la polis de Atenas, ¿no? Desde el punto de vista técnico sabemos que los bloques eran muy bien elegidos, pero que se abrasaban los mármoles también con piedra pómez para garantizar bueno, pues la suavidad, digamos, o la calidad del soporte. Piedra pómez procedente fundamentalmente de Samotracia. Tenemos a veces la imagen de representaciones escultóricas, quizá un poco idealizada por el Renacimiento, ¿no? Nos lleva a pensar que a veces, bueno, pues o que todas las estatuas del mundo griego se hacían de una pieza, ¿no? Y del mundo clásico en general, también del romano, ¿no? Y que, bueno, esa imagen que a veces tenemos de Miguel Ángel, ¿no? Sacando el Moisés o el David del bloque de mármol lunense, ¿no? De mármol de Carrara, de una pieza. Bueno, en el mundo clásico realmente no es así. Muchas de las estatuas se hacen por piezas, ¿no? Y se grapan unos elementos con otros, se usan pernos metálicos y esos pernos y esas grapas permiten un elemento fundamental que, bueno, ha inspirado muchas investigaciones, sobre todo respecto del mundo romano, ¿no? Que son las cuestiones relativas a cómo se difundían las estatuas en el mundo clásico, ¿no? Bueno, pues probablemente meter una estatua de un dios con el brazo levantado, una especie de doríforo, por ejemplo, o el Augusto de Prima Porta, pues es muy difícil llevarla en un barco con el brazo así. Entonces los brazos solían ser normalmente articulados. El mármol es el soporte de la escultura clásica y de la escultura del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Que es cuando, como sabéis, se pasa de esa idealización del clasicismo a esa realidad del siglo IV, con ese gusto también por el pathos, por el sufrimiento del personaje representado, por el retrato, ¿no? De la individualidad de los personajes representados, ¿no? Y por ese estudio también un poco de la figura humana, ¿no? Al que se adscribirían, bueno, pues personajes como Lisipo, Praxíteles, Escopas, que, bueno, pues conocéis probablemente de vuestros conocimientos previos de historia del arte. También entre los materiales, el bronce, que se ha conservado menos, que en época arcaica se martillea en láminas y que en época clásica se trabaja a partir del procedimiento de la llamada cera perdida. En esos materiales del bronce, muy probablemente se hicieron las primeras esculturas de animales de carácter ritual que sustituyeron a el sacrificio de animales reales en algunas de las primeras celebraciones religiosas del arcaísmo, por ejemplo, en Olimpia. Otro material que hemos citado al principio es la terracota, que se emplea sobre todo para la decoración arquitectónica, pero ocasionalmente también en figuras de escultura exenta. También se emplea el marfil. Hemos citado varias veces la estatua Cris Elefantina del Partenón, que bueno, pues decoraba la Naos, que tenía oro y gris, grisos en griego significa oro, ¿no? Y elefás significa marfil, ¿no? Bueno, aparte de otras cosas. Bueno, pues es una de las estatuas cumbres, ¿no? Dentro de la antigüedad, fabricada por Fidias y con un simbolismo, pues lógicamente, bastante extraordinario. El manual os habla también de las acrolitas, de estatuas en las que se mezclaba la piedra, la madera, el cobre, la pasta vítrea para dar detalles de personalidad en los ojos, la plata a veces para los dientes, ¿no? Bueno, pues en madera se hicieron, por ejemplo, las esculturas arcaicas de los kuroi varoniles y de las korai femeninas, y en acrolita se hicieron muchos de los acabados, bueno, pues de muchas figuras, ¿no? En una técnica que luego el mundo romano también utilizó, ¿no? Y es bastante frecuente a veces, bueno, pues en excavaciones descubrir elementos escultóricos de mármol, pues con forma, por ejemplo, de ojo, ¿no? que en realidad, bueno, pues no es que la estatua estuviera esculpida hasta los ojos en mármol, sino que precisamente el ojo era de mármol, pero el soporte de la escultura final era un soporte de bronce, ¿no? Y esos elementos añadían un poco técnicamente una cierta sofisticación. ¿Qué escenarios, bueno, en terracota se hicieron, no lo he citado antes, algunas figuras de ídolos en Campania, estatuas también votivas de oferentes de ganado, también las llamadas tanagras de época arcaica, que son, bueno, pues representaciones en terracota de la vida cotidiana. ¿Esas estatuas dónde van a parar? ¿Cuáles son los escenarios de la estatuaria griega, ¿no? Bueno, pues en los santuarios fundamentalmente van a parar las figuras de divinidades, ¿no? Exvotos, estatuas de culto, ofrendas. También las estatuas van a parar a las necrópolis, sobre todo no tanto estatuas o esculturas de bulto redondo como relieves. Precisamente antes hablábamos en la clase de Historia Antigua II, el mundo clásico del siglo IV y de los problemas un poco del siglo IV, bueno, pues una de las ventajas, lo veremos la semana que viene, que tiene el siglo IV, es que prolifera, por ejemplo, o surge más bien, el hábito epigráfico, al menos la globalización del hábito de grabar inscripciones, que bueno, pues hasta ese momento prácticamente era algo exclusivo de la esfera pública y que ahora empieza a aparecer también en la esfera privada, ¿no? Inscripciones funerarias, por ejemplo, al margen de decretos honoríficos cívicos, ¿no? Inscripciones funerarias que, bueno, pues suelen estar presididas en la parte superior con un relieve, pues bueno, con alguna escena pues de plañideras o de frecuentación del cadáver o del sepulcro o de banquete funerario, bueno, pues que tenéis ejemplos en el manual. Otro lugar donde se concentran como auténticos espacios de representación, ¿no? A veces se ha dicho que funcionan como una suerte de halls of fame, ¿no? De las ciudades antiguas, son las ágoras, lo que luego serán los foros en las ciudades romanas. Fundamentalmente en las ágoras, durante el arcaísmo y la primera parte del clasicismo, hay representaciones de héroes, de divinidades y de atletas. Bueno, la auriga de Delfos y los Curoi son probablemente atletas, pero a partir del siglo V y durante el siglo IV, con la proliferación de los decretos honoríficos helenísticos, y del siglo IV, porque el helenístico más ya post-alejandrino, bueno, pues empiezan a aparecer también las estatuas honoríficas, ¿no? Que, bueno, pues reconocen los méritos o los servicios prestados por un personaje a la ciudad, ¿no? Esos individuos que son denominados evergetas o filopátridas, amantes del Estado, realizadores o benefactores, que es lo que significaría evergetes en castellano, ¿no? Y luego también hay elementos escultóricos en las viviendas, sobre todo los hermas, ¿no? Bueno, siempre en realidad es femenino, las hermas, ¿no? Porque el término latino es herma. Las hermas, ¿qué son las hermas? Bueno, pues son transiciones de balaustradas de jardín, hay un tramo de barandilla, un pilote. Un tramo de barandilla, otro pilote, que normalmente en la parte superior tenían alguna cabeza de algún personaje importante. Algunas de ellas tenían cabezas de Dionisos y en la parte de lo que sería el fuste de la herma podían aparecer elementos fálicos. Es conocido el episodio, no recuerdo ahora, del 415 a.C., de la mutilación de los Hermes en plena guerra del Peloponeso, que bueno, pues los penes de estas estatuas fueron cortados en un acto, digamos, de vandalismo. Se culpó, si no me equivoco, Alcibíades, y bueno, pues eso generó también una gran revuelta, ¿no? En cierta manera, efectivamente, en los misterios eleusinos en los que participaría Alcibíades, que nos cuenta con todo detalle, precisamente hablábamos antes de él, Tucídides, en el libro sexto de la guerra del Peloponeso. Bueno, este es un género que no es muy conocido. Pero que, bueno, forma parte clave del desarrollo temático de la escultura en el mundo griego. Y luego, lógicamente, la escultura también ocupa el ámbito de la decoración arquitectónica, ¿no? Molduras, soportes antropomorfos sustentantes, pues las cariátides, las atlantes, ¿no? Frisos, frontones, pues con las peculiaridades, pues, corridos en el jónico, partidos en el dórico, las cubiertas, las antefijas, por ejemplo, las acróteras, bueno, pues los relieves honoríficos, los relieves funerarios, los relieves votivos forman parte también de la articulación del uso de la escultura en otros ambientes que en cierta medida transmiten la idea de que al final, bueno, pues en realidad todo estaba invadido por la imagen pública a partir de esta estatuaria que hemos explicado. Por otro lado, tendríamos la pintura, ¿no? Bueno, normalmente en la pintura griega, cuando se explica, se suele hacer una distinción entre la llamada pintura vascular, que es la pintura sobre cerámica, y otras técnicas que en realidad, bueno, pues o han documentado los datos arqueológicos o lo han documentado los textos literarios, la información filológica. Realmente conocemos muy bien la pintura vascular, luego haremos unas pinceladas muy rápidas sobre la cerámica, conocemos menos esas otras formas de pintura, pero bueno, algo se puede decir sobre ellas, ¿no? Bueno, en primer lugar, una primera advertencia es que la pintura normalmente, exceptuando la pintura vascular, tiene una función claramente arquitectónica, porque el revestimiento pictórico de las paredes es un revestimiento que tiene gran importancia también en ese contexto de culto al colorido y a la exaltación polícroma que hemos dicho anteriormente que era característica también de la escultura. Gran parte de esa pintura no vascular se fabrican los pigmentos a partir de elementos naturales o de elementos orgánicos. Y dentro de esa pintura, aunque probablemente hubo también una pintura, bueno, pues exenta, digamos, tuvo una gran importancia la pintura arquitectónica, el rojo sobre todo para las líneas horizontales, el azul para las líneas verticales y la policromía escultórica. Antes hablábamos del pulido con piedra pómez de Samotracia, de algunas soportes marmóreos que van a devenir en estatuas. Bueno, pues cuando se iban a pintar, lógicamente no se pintaba directamente sobre la estatua, sino que esta se cubría de una pequeña capa blanca de plomo, o sea que tenía elementos de plomo disueltos para que fijara más adecuadamente los colores, ¿no? dentro del punto de vista de las técnicas o de la tipología de las técnicas, sabemos que hubo pintura al fresco, que es la más numerosa, bueno, pues que funciona como un enlucido de pared a partir de un preparado de cal sobre el que luego se aplica directamente el color, que se utilizó también el temple, en concreto con los cuadros, la pintura de pinaques, ¿no? Bueno, pues que eran cuadros pintados por pintores notables. Conocemos particularmente a uno, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, que fue llevado por Filipo a la corte de Alejandro de bueno, a la corte de Filipo. Polignoto, pero yo creo que no era ese el que quería citar. Apelles, efectivamente. Es uno de los pintores más destacados de la Grecia, bueno, del fin, bueno, ya del siglo final, año 400 antes de Cristo, final del siglo V, ¿no? Bueno, pues, de hecho, el manual os cita la colección de la Estoa de Atenas, atribuida a cuadros, a pinaques, de ahí viene el término pinacoteca, ¿no? De Polignoto, ¿no? Uno de los pintores que hemos citado hace un momento, ¿no? Tener en cuenta que muchos de estos pórticos y muchos de estos edificios del mundo antiguo que hoy vemos descarnados, pues bueno, también tenían un cierto carácter de museos, ¿no? O de gabinetes, digamos, de antigüedades, ¿no? Por ejemplo, el Templum Pacis de Vespasiano, del Foro de la Paz de Vespasiano, pues tenía espolia y un montón de elementos que eran consideradas obras de arte, que muchas procedían de las campañas militares de los Flavios en Judea, pero que en realidad, bueno, pues se ofrecían al pueblo no solo como una manera de socializar el botín, sino como una manera también de dar muestra un poco de la estética del contexto, bueno, pues de otros pueblos que se iban incorporando, en este caso, en época alto imperial, al dominio romano. Y luego también la pintura encáustica, pintada con espátulas sobre madera, que, bueno, pues sobre todo tiene un género muy característico, los klinai, el plural de kline, kline en griego es camilla, bueno, pues lecho, digamos, ¿no? Klinai en plural, pues son los lechos, sobre todo, que aparecen a veces como motivo en el que se recuesta el difunto en las representaciones funerarias, también a veces en las representaciones de relieves funerarios, ¿no? Dentro de la pintura arquitectónica, sabemos también que se desarrollaron distintos estilos, ¿no? El estilo estructural, lo que se llama el Masonry Style, que es el estilo que a veces llamamos arquitectónico, que buscaba en cierta medida marcar elementos de la estructura arquitectónica a través del color. Es, por ejemplo, el que en el siglo V antes de Cristo se utilizó para dignificar algunas de las reformas del ágora de Atenas. El estilo de incrustaciones, que ya es de la Grecia romana, siglo II, siglo I antes de Cristo, que como sabéis lo que hace es tratar de hacer un acabado, digamos, de bajo coste, imitando las incrustaciones marmóreas sobre la pared. En vez de plaquear con placas de mármol, se pinta con el color de esos mármoles y de esa manera se da una cierta ilusión de presencia de plaqueados de tipo, como decía hace un momento, de tipo arquitectónico. También hay algunos estilos que se individualizan, por así decirlo, por la temática que protagonizan, ¿no? Por ejemplo, el llamado estilo funerario, que siempre reproduce en esas clinai, pues escenas de banquete, a veces escenas rituales, a veces escenas deportivas, ¿no? Pero que no tuvo mucha presencia en los grandes focos culturales de la Grecia clásica, ¿no? Y que más bien tiene un foco que luego tuvo su secuela en la pintura etrusca, que es el mundo funerario etrusco, donde las representaciones pictóricas no solo con elementos, bueno, pues de escenas funerarias, sino también con elementos de carácter adivinatorio o de carácter ritual, bueno, pues evidencia, bueno, pues una tradición que luego el mundo etrusco va a desarrollar y que en cierta medida va a tener también influencia en parte de los primeros estilos pictóricos, hablaremos en su momento sobre ellos, del mundo romano. También hubo algo de pintura funeraria en las tumbas del ámbito macedonio. Ya sabéis que para los griegos, los macedonios en realidad pues prácticamente no eran ni griegos, ¿no? Porque se les consideraba gentes, bueno, pues, ganaderas, muy periféricas, y bueno, aunque la Magna Grecia, al sur de Italia, sí que lo fue, bueno, pues nos demuestra esos usos periféricos, insulares o excéntricos de la pintura funeraria en el mundo griego, pero que sin embargo luego tuvo por la pintura etrusca, que aprende de ella también el mundo romano, y hablaremos de ello, mucha tradición. Y por último, tenemos que dar algunos rasgos básicos de la cerámica, ¿no? Bueno, de nuevo, en la aproximación a la cerámica griega, pues solemos siempre pensar en la tipología de las figuras, figuras negras, figuras rojas, y en todos los elementos estéticos, pero la historia de la cultura material, la arqueología, ha puesto el centro sobre todo en analizar la cerámica desde el punto de vista de la arqueología, de la producción, quién paga la cerámica, cómo se produce, y de la arqueología de la distribución, dónde se produce, por qué determinados centros son sustituidos en un momento determinado por otros, cuál es un poco el proceso de transformación de esos talleres y de sustitución de unos por otros, talleres que precisamente dan lugar a esas modas de figuras rojas o de figuras negras que marcan un poco la cronología, negras más antiguas, rojas más recientes de la cerámica griega. Sabemos que los talleres de cerámica en el mundo griego son talleres artesanales, no talleres artísticos. En segundo lugar, son talleres, porque la cerámica, bueno, lo hemos visto también en Prehistoria II, lo circunda todo en el mundo antiguo, y bueno, pues todo, muchas cosas de la vida cotidiana se fabrican en cerámica, no solo la cerámica vascular de los vasos, sino pues fusayolas, las propias terracotas, bueno, hay una gran cantidad de elementos fabricados en cerámica, ¿no? Esos talleres suelen ser periféricos y estar vinculados a las ciudades, prácticamente hay un alfar para cada ciudad, aunque es verdad que determinados talleres tienen preponderancia y colocan sus productos más adecuadamente en mercados extralocales y, por tanto, globales. Normalmente son especializados, pero acogen a artesanos no especializados. Al frente de ellos está, antes hablábamos del calcolítico, el halkeus, el cobrero, ¿no? El que hace cobre, pues el kerameus, el artífice patrón, ¿no? De la producción cerámica y con el tiempo, pues bueno, se fueron industrializando, ¿no? Preveyendo muy bien la extracción, el modelado en torno, la decoración, la aplicación del barniz, la cocción y finalmente la difusión. Sin embargo, a pesar, bueno, pues que es una constante también en el manual, ¿no? De ese intento que siempre los arqueólogos hacen por separarse de la historia del arte, es imposible hablar de la cerámica griega sin hablar de los estilos y de las formas, que es con lo que vamos a terminar, ¿no? Bueno, las formas las tenéis sintetizadas en las láminas del manual, pero lo que hay que decir es que muchas de ellas nacen de la cerámica minoica, que también vimos que tuvo una gran difusión en el Mediterráneo y generan unos modelos que ya no se van a alterar y que van a ser perennes en toda la cultura material cerámica, ¿no? El kílix, es decir, la copa de pie alto, el cántaros, lo que a veces llaman también la hidra, el esquifos, una copa de pie más bajo, el cálazos, el aríbalos, la pélique, la pixis, bueno, algunas son formas para servicio o para mesa, otras son piezas, digamos, de tocador o de universo femenino, como ahora se dice, para guardar pequeñas cosas en los gineceos o en los ambientes femeninos. La página 210 del manual os explica muy bien la relación entre forma y función, morfología y función, y remito a ello, ¿no? ¿Cuál es la evolución cronoestilística de la cerámica? Bueno, ya sabéis que hay un periodo llamado geométrico entre el siglo X y el siglo VIII antes de Cristo, con un gran protagonismo de los talleres de Atenas, con cerámicas de gran tamaño destinadas fundamentalmente al almacenaje, con decoración fundamentalmente geométrica, pero que en la fase final incorpora también una decoración figurada. Es el caso, por ejemplo, de los llamados vasos del Dipilón, que tienen un carácter funerario, muchos de ellos atestiguados en el Cerámico, que es el cementerio de Atenas, precisamente donde pronunció Pericles la oración fúnebre, porque era fúnebre, claro, de la que hablábamos en la sesión anterior. Después, a partir del siglo VIII y hasta el siglo VII, incluido los talleres de Corinto y de Rodas, por su posición más meridional o insular, van a ser responsables de la generalización de un modelo cerámico más orientalizante, con temas y decoraciones diferentes, animales fantásticos, elementos del ciclo homérico, que precisamente también lo hablábamos en la asignatura de Historia Antigua II, empiezan a aparecer en este momento. Y eso lleva al cénit de la producción cerámica con el estilo de figuras negras en el siglo VI a.C., con representaciones sobre todo de dioses y de atletas, a veces con agujeros para incrustar elementos que pudieran en cierta medida dar pie a la representación de los detalles y las figuras rojas, ¿no? Ya generalizadas a partir del siglo V, donde también el esgrafiado, lo que a veces se llama el grafito, bueno, pues se utiliza para marcar algunos detalles. La peculiaridad de las figuras rojas es que el fondo a veces era negro, a veces era blanco, que es lo característico, por ejemplo, de muchos lequizo, y esos vasos los tenéis en el manual, libatorios, rituales que aparecen muchas veces asociados a los cultos y a las ofrendas funerarias, precisamente en las necrópolis del siglo IV a.C. Bien, con esto habríamos trazado una panorámica general de escultura, pintura y cerámica en el mundo griego. terminaríamos, aunque obviamente se han quedado muchos temas y sobre todo muchos ejemplos que podéis seguir a partir del manual, bueno, pues apenas apuntados. La semana que viene estudiamos un poco la arqueología de la colonización mediterránea para, a partir de la penúltima, si no me equivoco, semana de marzo, entrar ya hasta mayo con la arqueología del mundo romano, que nos acompañará hasta el final de curso. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias y buenas noches.